Abran su Biblia, Colosenses 4. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Padre, por utilizarla para cambiar nuestras vidas. Te damos gracias que podemos leerla, entenderla y ponerla en práctica. Gracias de nuevo, Señor, que vivimos en una nación donde podemos vivir la vida que nos ha llamado a ser. Sabemos que somos extranjeros en este mundo. Te pedimos que nos ayudes a no olvidar eso y que mantengamos nuestra vista en verte a ti un día. Te amamos, bendícenos mientras estudiamos tu palabra. Enséñanos y emoldéanos a la imagen de tu Hijo Jesús. En su nombre oramos. Amén. Bueno, los problemas técnicos los arreglamos la próxima vez, si Dios quiere. Es cómico. Nos acostumbramos al viejo que estábamos usando y de repente pusieron bocinas nuevas y tecnología nueva y no la aprendimos a usar. Pero ¿cómo estamos? ¿Están vivos? Denle la mano al que está al lado de ustedes. El título de la lección esta noche es Hacer el Ministerio. Yo no sé si se han dado cuenta que cada uno de nosotros estamos en el ministerio a tiempo completo. Algunos de nosotros nos ganamos el pan del ministerio, pero todos estamos en el ministerio como cristianos. En Colosenses 4, vamos a leer este texto hoy. Versículo 1 dice, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Quiero discutir tres cosas rápidamente de este pasaje esta noche. Y del capítulo 3 también, comenzando en el versículo 1. Vamos a hablar del amo, vamos a hablar del método y vamos a hablar de la mentalidad. Si vamos al capítulo 3, comenzando en el 22, dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad, y en esto no hay favoritismos. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Amén. Entendemos el contexto aquí en términos de que Pablo está hablando de nuestra actitud hacia nuestros jefes, básicamente, nuestros amos. No que somos esclavos en sentido de que estamos encadenados o nada así. Pero alguien te emplea. Y en ese sentido, esa compañía, pues, son dueños de tus servicios y por eso te pagan. Y ese es el contexto. Pero en lo que quiero que nos enfoquemos es que al final del versículo 1 dice, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. O sea, estamos hablando del amo esta noche, que es Jesús. Jesús es nuestro amo. Y dice que todo lo que hacemos, lo debemos hacer a la luz de esa verdad, que un día vamos a tener que rendir cuentas al que está arriba, ¿me entienden? Él nos ha bendecido y nos ha dado todo tipo de recursos y un día vamos a rendir cuentas por eso. En muchas organizaciones, al final del año, te dan una evaluación si eres empleado, si has sido un buen trabajador. Es un tiempo bueno. Si no has hecho un buen trabajo, estás nervioso, porque, créanlo o no, cuando es hora de dejar a gente ir, es la gente que tuvo una mala evaluación a los que dejan ir primero. Así es que funciona, ¿verdad? Pero hay una evaluación. Y si has trabajado bien, no tienes de qué preocuparte. Te dicen lo buen empleado que eres. Y tal vez hasta te den un bono. O una promoción, o algo así, un aumento. Y ustedes y yo tenemos un amo, y es Jesús. ¿Qué está pasando ya? ¿Podemos apagar eso? Necesito su atención. Suficientemente difícil, sin distracciones. Tenemos un amo a quien le vamos a rendir cuentas. Y cada día que ustedes y yo vivimos, tenemos que reconocer eso. Tenemos que recordarlo. Sí, somos hijos de Dios, alabado sea Dios por eso. Pero es nuestro amo también. Y vamos a tener que responderle un día. En un momento de nuestras vidas, todos llegamos al conocimiento de quién es Jesús y decidimos, hicimos una decisión de ponernos bajo su autoridad. Nos arrepentimos del pecado en nuestras vidas. Decidimos hacernos discípulos de Jesucristo y lo hicimos a la persona más importante. Dijimos, ¿sabes qué? Yo voy a vivir de acuerdo a tu ley. Yo voy a seguir lo que sea que tú dijiste. Y confesamos en voz alta, Jesús es el Señor. Amén. Que significa algo muy diferente que lo que significaba en el primer siglo. En el primer siglo, créanme, te podía costar hasta la vida decir eso. O tu empleo, porque en aquel entonces, ustedes conocen la historia, la hemos discutido antes, a los cristianos les obligaban a reconocer a César como Señor. Y cuando tú decías, Jesús es el Señor, eso era serio. En otras palabras, yo me estoy alineando con este Jesús de Galilea, y ustedes y yo hicimos lo mismo. Y ese siempre ha sido el estándar de discipulado. Miremos varios versículos que conocemos bien, Lucas 9. Quiero que lo miremos otra vez, porque mucha gente no enseña esto. Pero el estándar de la Biblia no ha cambiado. Lucas 9, versículo 23, dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Y sigue diciéndole que algunos van a estar vivos cuando venga el reino de Dios con poder. Nunca olvidaré leer esto por primera vez en el 1986. Y pensar, espérate un momento. Esto no es ambiguo. Verdaderamente esto es lo que quiere decir, que yo tengo que negarme a mí mismo, tengo que llevar mi cruz diariamente y seguirlo, tengo que dejar mi vida y entregársela a Él. Y recuerdo pensar, wow, yo nunca he hecho esto. Yo creí en Dios. Yo iba a la iglesia todos los domingos, yo daba dinero. En mis propios ojos yo era una buena persona moral, pero comparado con lo que Jesús me está pidiendo aquí, yo me di cuenta que Él no era el amo de mi vida. No, yo quería ganar mucho dinero. Por eso vine a este país en un principio. Quería tener una buena educación y ganar mucho dinero. Esa era mi motivación. Y me di cuenta que, ¿sabes qué? ¿De qué vale ganar todo esto y perder mi alma? No hace sentido. Así que como ustedes, yo decidí, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar. Tengo que hacerlo a Él, el amo. Y quiero comenzar con eso de nuevo hoy, porque como dice aquí, tenemos que recordar que tenemos un amo en el cielo y que el estándar siempre ha sido el discipulado, y todavía lo es. Y no podemos bajarlo o echarnos atrás de lo que enseña esto, ¿me entienden? De nuevo, esto tiene que ser convicción en sus corazones. Por eso yo me hice ministro, porque yo me di cuenta que, ¿sabes qué? Yo no puedo estar aquí ganando dinero cuando mi pueblo no conoce esta verdad, cuando la gente no conoce la verdad. Yo no tenía idea de lo que significaba estar en el ministerio, pero yo dije, yo quiero hacerlo. No sabía nada. Y por eso voy a continuar a predicar el Evangelio, porque el estándar es el discipulado. Ahora, muchos predicadores no enseñan esto. Porque varias cosas van a pasar. Cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a las Escrituras o enseñar eso, mucha gente se va. Cuando tú le dices a la gente qué está pasando en tu vida, en tu matrimonio, muchos van a botar con sus pies y se van a ir. Pero solo tenemos una oportunidad en esta vida. Y no podemos diluir el mensaje. ¿Me entienden? Porque piénsenlo. Si hubieran diluido el mensaje para ti, no estaría sentado aquí. Igual que tú. Estás viviendo en pecado como yo. Y alguien me amó lo suficiente como para decirme la verdad. Y yo nunca había visto eso antes. No solo la gente estaba diciendo que eran cristianos, sino que estaban viviendo la vida. Y eso me sorprendió mucho. Y eso es lo que se nos llama a nosotros a hacer. Llamar a otras personas a que se sometan a Jesús como su amo. A algunos lo hacen rápidamente, a otros les toma meses, años. Yo he escuchado gente decirlo aún en nuestra iglesia. Cuando yo leo el libro de Hechos, la gente se hacía cristiano bien rápidamente. Y la gente respondía el mismo año, Pablo solo le tomó 3 días, ¿por qué nosotros no estamos haciendo lo mismo hoy en día? Para mí es muy obvio. En el primer siglo no tenían las enseñanzas falsas y estaban esperando al Mesías. Mucha de la basura que se enseña hoy en día la tenemos que ayudar a la gente a quitarse eso de la mente. No teníamos ese problema en el primer siglo. Cuando yo empecé a estudiar la Biblia, yo creía que era cristiano. Y no fue hasta que vi las Escrituras y me dio cuenta que yo no era cristiano. Me tomó varias semanas darme cuenta de eso. Así que si tú te crees que tú eres el apóstol Pablo, que puedes leer la mente de las personas y bautizar a alguien en un día, pues buena suerte para ti. Pero yo solamente conozco una persona en mis 26 años de ser cristiano que estudió la Biblia en un solo día y se bautizó, que se quedó, mantuvo fiel. Solamente una persona yo conozco. Murió hace unos años en Nueva York. Que yo conozca, solamente una persona. Estuvo el día entero estudiando la Biblia, hizo la decisión esa noche y se bautizó y fue fiel. Pero eso es raro hoy en día. Pero el punto es que no podemos diluir el mensaje, no podemos temer enseñar lo que la Biblia dice. Piénsenlo, estás estudiando la Biblia con alguien que está viviendo con su novia, no están casados. Y te van a decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ser puro. Alguien se tiene que mudar de esa casa. Oh, no, vamos a ser puros, vamos a vivir juntos. Así como si yo hubiera nacido ayer. No, alguien tiene que salir, dejar de vivir ahí. Si van a ser puros, ¿verdad? No puedes estar viviendo con una mujer que no es tu esposa, o un hombre que no es tu esposo, y diciéndole, Señor, no me dejes caer en tentación. No, la tentación está ahí. A veces toma días hacer ese tipo de decisión, semanas. Pero el punto que estoy haciendo es que no podemos dejar de predicar la verdad. Tenemos que amar a la gente lo suficiente como para decirles la verdad. Yo nunca olvidaré, hace varios años, recibí una llamada de, creo que fue Melvin, y me dijo, de hecho, nos encantaría que conocieras a este hombre, Jamie, que, que Jamie invitó a la iglesia, es africano y queremos que estudie la Biblia con él. Y yo, ok, no hay problema. Y así fue que trajeron a Fred a mi casa. Y nunca olvidaré, él vino. Nos sentamos, empezamos a estudiar las Escrituras. Y él, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Yo me salvé y todo. Y seguimos mirando las Escrituras, seguimos mirando las Escrituras, seguimos mirando las Escrituras. Y yo nunca olvidaré, un día empezamos a hablar del pecado y nos quedamos ahí un rato. Como muchos de nosotros. Porque tenemos muchas cosas de que arrepentirnos. Y hablamos de lo que significa entrar a la luz. Y yo nunca olvidaré, después de todo eso, que él está sentado ahí discutiendo todavía que es un cristiano. Y yo lo miraba y decía, ¿estás hablando en serio? ¿Qué dice la Biblia? Tú puedes sentarte ahí y discutir conmigo, yo no voy a discutir contigo. Tú debes ir a tu casa y estudiar esto por tu propia cuenta y si quieres seguir juntándote, pues nos llamas y me dejas saber. Y después de eso volvió, ¿sabes qué? Ustedes tienen razón, yo no soy cristiano. Y yo le dije, no es eso, no es que yo esté bien o no importa, la Biblia está correcta. Y él había venido a este país a ir a la universidad y no hablaba inglés, hablaba francés, así que fue a una escuela de inglés por un año y después se transfirió a otra escuela. Pero en el proceso dejó de ir a la escuela y estaba trabajando y yo recuerdo mirándole a él y decirle, tú viniste a este país para estudiar, arrepiéntete. Tus padres te enviaron acá para estudiar, ¿por qué no estás estudiando? Y él me miraba como... No, él no brincó a la oportunidad, pero yo recuerdo que lo tuve que llamar de nuevo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Te debes matricular en Winnetec a estudiar. Y él me dijo, tengo miedo. Y yo le dije, tienes que ir a estudiar, para eso te enviaron tus papás aquí. Si vas a hacer a Jesús Señor, y esto es lo que tú le dijiste a tus padres que venías a este país a hacer, hazlo. Y él lo hizo, empezó a estudiar, sus padres lo estaban ayudando económicamente y consiguió su diploma de Winnetec y acabó con eso. Y yo le dije, ahora ve, tienes que estudiar para un bachillerato también. Y se matriculó en Liberty University y ahora les puedo enseñar su diploma, se acaba de graduar. Bachillerato de Ciencia en Administración de Empresas. Pero como lo hizo, decidió hacer Jesús su amo. Que cuando tú haces lo correcto, Dios te escucha, Dios te ve. Él no es perfecto. Ninguno de nosotros lo es. Yo lo sé, yo soy su mentor. Que Él no es perfecto. Pero está aprendiendo, él es un estudiante. Y ha sido instrumental en cambiar las vidas de muchos estudiantes en esa universidad. Pero digo eso para que entiendan que él no ha diluido el mensaje tampoco. Amén. Y nosotros no podemos diluir el mensaje, no podemos dejar de enseñar lo que dice la Biblia. Tenemos que enseñarle a la gente la verdad siempre. Tenemos que llamar a la gente a que hagan a Jesús Señor, a que cuenten los costos de lo que significa ser un discípulo. En Lucas 14 es muy interesante. Yo leí esto de Francis Chan, que hace unos meses empezó a enseñar que hay que arrepentirse y bautizarse para ser discípulo. Y diferentes conferencias los están invitando a predicar y él está retando a los predicadores a cambiar el mensaje. Yo vi una conferencia hace semana, él está hablando a los predicadores diciéndole, ¿sabes que tú le estás enseñando a la gente lo que dice la Biblia? Y les dijo, tienen que cambiar el mensaje. Él y su esposa, por su propia cuenta, leyeron el Evangelio de Lucas y renunciaron de la iglesia que estaban enseñando, porque dijeron, si esto es el discipulado, nosotros mismos no somos discípulos, ¿cómo vamos a enseñarle a otra gente? Pero lo increíble es que ahora ha cambiado y está llamando a la gente al discipulado. ¿Me entienden? Ahora pues tiene algunas cosas que tiene que aprender todavía, pero está aprendiendo. Y nosotros tampoco podemos tener miedo de decir la verdad. Cuando vemos gente en nuestros empleos o donde sea, y la gente está diciendo malas palabras en el nombre de Dios, ¿qué tú haces? ¿Tú dejas que lo digan? Hay un joven en la iglesia en Athens, solo mide 5'3", decidió, ¿sabes qué? Nadie va a utilizar el nombre de Jesús en vano a mi alrededor. Si yo escucho eso, yo voy a decir algo. Y él decidió, ¿sabes qué? Si alguien a veces dice una mala palabra, maldice en el nombre de Jesús o algo así, empezó a decirle, ¿sabes que tú no conoces a Jesús porque estás usando su nombre así? Y pasaron días, semanas, nadie lo hizo a su alrededor. Y un día, uno de los futbolistas en su escuela hizo eso y maldijo en el nombre de Jesús. Y él rápidamente oró y se volteó. Él mide 5'3 y el futbolista mide como un pie más que él, es grandísimo, de 250 libras, lo que sea, y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué utilizarías el nombre de Jesús si no lo conoces tan bien? Si lo conocieras bien, no usarías su nombre así. Y el hombre no dijo nada. Y otro futbolista le dijo, tienes razón, no deberías decir cosas así. Pero comparto eso para decir que en nuestro mundo hoy la gente usa el nombre de Jesús en vano. No deberíamos escuchar eso sin decir nada, amén. Ese es nuestro amo. Si lo conocieran, no utilizarían su nombre así. Muy importante, es nuestro amo. Es quien nos llama en Mateo 6 a no preocuparnos en esta vida, pero buscarle a Él y a su justicia. Y tenemos que seguir predicando ese mensaje. Tenemos que recordar enfocar a la gente en Dios. Nuestra relación con Dios no es unirse a una iglesia lo que importa. Las iglesias vienen y se van. Los líderes vienen y se van. Tenemos que asegurarnos que ellos están haciendo una decisión entre directamente con su Creador, que somos llamados a ser discípulos, no a encontrarlos. Toma trabajo, toma esfuerzo, toma amor, toma dedicación. Pero ese es el estándar al cual Dios nos ha llamado y no podemos diluir el mensaje. Tenemos que llamar a la gente a obedecer a Dios, a su Dios. Y lo increíble es que cuando retas a alguien, cuando llamas a la gente a obedecer la Biblia, aquellos que tienen corazones abiertos te van a agradecer y lo van a hacer. Y los que no están interesados se van a ir. Y eso no es problema. Porque por lo menos tuvieron la oportunidad de tener una relación con Dios. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer. No sé si fue anoche, creo que sí. Estamos contando los costos con un estudiante universitario. Y él le dice, ¿sabes qué? Yo he visto esto antes. Yo te he visto a ti antes. Él había venido a la iglesia una vez y los Lins había invitado a todos los estudiantes a su casa y yo lo había visto a él. Pero Dios estaba trabajando en su vida. Y ahora está decidiendo ser discípulo, y oren por él, se llama Patrick, pero un día estaba regresando del trabajo, estudiante y trabajando a tiempo completo también, y se quedó dormido en el carro, manejando. Y le dio un poste, perdió el carro. Y a través de diferentes retos en su vida y en su familia, dijo, ¿sabes qué? Tengo que entregarle mi vida a Dios. Yo digo que soy cristiano y creo en Dios, pero yo no soy discípulo. Y él fue a buscar a los que lo había invitado a la iglesia, y uno nunca sabe lo que va a pasar. Y por eso tenemos que seguir orando por la gente, aun cuando no responden inmediatamente. Lo importante es que si deciden responder, van a regresar y saben a quién buscar. Hablemos del método ahora. Dice de nuevo en Colosenses, versículo 4, versículo 2, dice, dedíquense a la oración y perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra la puerta para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Oren, 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 dice. Pero oren más. Eso hace la diferencia. ¿Me entienden? Ustedes y yo tenemos que ser un pueblo que cuando nos levantamos, el diablo dice, oh, oh, se levantó, está orando. Nuestra vida de oración debe crear esa reacción en Satanás. Así debe ser. Dice que nos dediquemos a la oración. No solo oren, dice que haya una dedicación, casi una adicción. Estemos dedicados. Tenemos que orar por puertas abiertas. Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios conoce a la gente que le está buscando. Dios las va a poner a tu camino si le estás pidiendo a Dios. La Biblia a veces la Biblia nos dice que no tenemos porque no pedimos. Muchas veces la gente me dice, yo quiero dar fruto. Yo digo, ok, qué bien. ¿Cuán a menudo estás orando al respecto? Eso no puede ser una o dos veces a la semana. Tiene que ser varias veces al día. Y Dios va a poner a alguien en tu camino que le esté buscando. La oración es lo más importante. Amén. Pablo dice, oren que yo pueda anunciar con claridad, sin temor, como debo hacerlo. Oren por valor. Ustedes conocen el relato en Hechos cuando le dijeron a los apóstoles que dejaran de predicar. Ellos no le pidieron a Dios que les quitara la persecución. Esa no fue su oración. Su oración fue, danos valor, Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste eso? ¿O todavía te intimida la gente que tú ves? En términos de sus riquezas o sus apariencias. No, son solo carne como tú y yo. Comen por esta boca en su cara igual que todo el mundo. No hay nada sobrenatural. ¿Por qué temen entonces? ¿Qué les intimida? Amén. Pero es a través de la oración. Está pidiéndole a Dios que te haga fructífero. Abre tu boca y el Espíritu te guía. Tenemos que ser un pueblo, iglesia. De discípulos que hacen discípulos. Por eso yo estoy en esta congregación, en esta hermandad. Porque ese es el estándar a cual yo fui llamado. Y yo he enseñado esto por 26 años. Discípulos hacen discípulos, que hacen discípulos, que hacen discípulos. Ahora tenemos varios talentos diferentes, diferentes cosas que cada uno está haciendo, pero el talento que Dios te haya dado debes estarlo usando para ser discípulos, amén. No hay excusas. Hay gente que tú puedes alcanzar que yo nunca voy a poder alcanzar. Hay gente que yo voy a conocer que tú jamás conocerías, ¿me entienden? Pero es a través de la oración. Hay una hermana en la iglesia en Boston, quiropráctica. Vive en uno de los suburbios en el norte de Boston que se llama Newton, que tiene la población judía más alta de todo Boston. Y siempre está invitando a la gente a la iglesia. La gente viene a su oficina de quiropráctica y ella los invita y ese tipo de cosas. Y por años parecía que nadie quería ser cristiano. Pero ella seguía orando, Dios, por favor, ayúdame a encontrar a alguien que esté abierto. Estoy cansado de estudiar la Biblia con gente que huye. Ayúdame a encontrar a alguien que está verdaderamente buscándote. Y llegó esta mujer pocos días después el que tenía problemas del cuello y la espalda, y dice, necesito ayuda. Y ella le dijo, ¿qué te pasó? Ella dijo, ¿sabes qué? Estaba buscando de Dios, he estado leyendo la Biblia. Y me quedé leyendo hasta tarde anoche y se me dañó el cuello. Y necesito que me ayudes. Y la mujer estaba sonriendo y dándole gracias a Dios. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a arreglar la espalda. Y me encanta estudiar la Biblia con la gente. Yo te puedo enseñar la Biblia también. Así que le ayudó con su espalda y después empezaron a estudiar la Biblia. Y la mujer se estaba impresionada y decía, ¿cómo conoces la Biblia tan bien? Y así tenía muchas preguntas y la hermana se le contestaba con muchos diferentes versículos y ella se hizo discípula como 3 semanas después. Y la hermana estaba tan contenta, dándole gracias a Dios que contestó su oración. Y después de eso, que se bautizó la hermana, estaba orando de nuevo ella. ¿Puedes hacer eso otra vez? Eso se sentía tan bien. ¿Puedes hacerlo otra vez, Dios? ¿Puedes ayudarme a encontrar a otra persona que te esté buscando de esa manera? El próximo día, alguien entra a su oficina y dice, no estoy aquí para una consulta, no hay nada malo con mi espalda. No sé si me recuerdas. Hace muchos años, tú estudiaste la Biblia conmigo, pero yo tenía un novio, no estaba dispuesto a dejarlo y le cuenta lo que ha pasado en su vida a la hermana y le dice, ¿sabes qué? En aquel entonces yo no estaba lista, pero ahora estoy lista a hacer a Jesús Señor de mi vida y por eso vine aquí. Y la hermana dice, ¡wow! De nuevo, empezaron a estudiar la Biblia y se bautizó. Y comparto eso para animarles. Que lo que sea que quieran que Dios haga por ustedes, pídanle. Uno nunca sabe lo que Dios va a hacer. Tuvimos un retiro de líderes hace una semana, al final de enero, y compartí con nuestros líderes. Una de las cosas que yo estoy orando es convertir a un millonario. Dice Richard, ¿por qué es eso? Yo le digo, estoy cansado de que todos estos millonarios gasten su dinero en sí mismos. Yo quiero que gasten el dinero en la iglesia de Dios para que podamos seguir predicando el Evangelio. Y esa es mi oración personal. Pueden orar conmigo por eso también. Pero después del retiro volvimos el domingo. Estábamos llegando a Meadow Creek. Y veo a este Rolls Royce entrando en Meadow Creek. Y yo viré mi carro. Y dije, este tipo tiene dinero. Y dije, ¿qué hace este hombre aquí? Y lo seguí. Y fueron al estacionamiento hacia abajo y mientras estoy dando la vuelta, veo que hay un Mercedes. Yo dije, wow, hay cientos de miles de dólares en esos dos carros nada más. Y ese era el domingo que tenía mi collar blanco y estoy buscando por una de mis tarjetas para darles y no la encuentro y encontré una por fin. Y bajé la ventana y dije, perdone señor, no quiero molestarle. Un hombre bien grande. Yo no quiero interrumpirle, pero yo soy ministro, predico aquí, me encantaría invitarles a la iglesia. Y le di mi tarjeta y él me mira y dice, ¿sabes que estoy tratando de enviar a mi hija al aeropuerto rápidamente? Y yo le digo, ¿sabes qué? Siempre estamos aquí, me encanta que vengan. Y me fui. Ahora yo no sé si ese es mi millonario o no. Todavía yo sigo invitando a otra gente. Pero si yo veo a alguien con un carro bien caro así, yo lo sigo. ¿Por qué estoy haciendo eso? Créame. Esa persona no va a venir a tocar a mi puerta. Yo estoy orándolo, ahora tengo que ir a buscarlo, ¿verdad? Pero yo no le tengo miedo a nadie. ¿Alguien tiene que invitar a esa gente? ¿Puede ser tú? ¿Me entienden? No tenemos que tenerle miedo a nada. Tenemos que ver a la gente como Dios las ve. Amén. Pero tenemos que asegurarnos que estamos orando. Ahí está el poder. Oren que el Espíritu de Dios les ayude a encontrar gente que la está buscando. Rápidamente, acabamos con el último punto, la mentalidad. En el versículo 5 dice, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Amén. Nuestro ejemplo es tan importante. Dice que seamos sabios en cómo nos comportamos con los que no creen. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, la gente está mirando cómo te conduces, cómo hablas, cómo tratas a la gente, cómo conduces tu vida. Y el evangelio no va a ser atractivo, o lo va a ser, dependiendo de cómo tú te comportes. No hay neutral. O estás haciendo el evangelio atractivo, o la gente dice, tú eres cristiano y tú ni siquiera saludas, tú tratas mal a la gente. Es muy interesante que justo antes de esto habló de que las esposas se sometan a los esposos, que los hijos obedezcan a los padres, que los padres no exasperen a sus hijos. Estamos, a través de nuestras familias, nuestra vida familiar, haciendo el evangelio atractivo. Eres el tipo de esposo que la gente te mira y dice, wow, ¿cómo él hace eso? ¿Cómo su matrimonio es tan bueno? Sara y yo hemos estado casados por casi 20 años. Me encantan los domingos por la mañana. Es muy sagrado para mí. El jueves por la noche es muy sagrado. Hay otra noche sagrada que yo tengo, que es el viernes por la noche. Ese es el día que yo salgo con mi esposa. Más vale que haya una emergencia, alguien en el hospital o algo así, para yo cancelar esa noche. Y muchos de nosotros tenemos esos días así. Hemos estado casados muchos años. Y esa cita con nuestra esposa todavía ocurre. Los que no son cristianos te están mirando. Y siempre es increíble, uno sale y ve a los jóvenes agarrados de mano. Y digo, o están de novios o se acaban de casar. Y yo les digo algo. ¿Cuántos han estado juntos? ¿Cuántos han estado casados? Le pregunto si veo un anillo. ¿Cómo sabías? Yo digo, yo soy ministro, esto es lo que yo hago de por vida, hablar con la gente. Pero noté que se estaban agarrando. ¿Qué pasa? Muchas veces, cuando envejecemos, dejamos de agarrar la mano a nuestra esposa. ¿Por qué? No me molesta ir al cine con mi esposa, con mis canas, y nos agarramos de manos como quiera. Esa es mi esposa, ¿qué pasa? Esa es mi mujer. Yo estoy más enamorado de ella que hace todos los años cuando nos casamos, y me casaría con ella de nuevo. Pero lo digo para que entiendan que la gente está mirando tu ejemplo. Wow, tus padres todavía salen en cita. No quiere decir que porque nos casamos el romance se acaba. No, el romance acaba de comenzar. Pero de nuevo, tenemos que hacer el evangelio atractivo en cómo somos como esposos, como esposas, como padres. Porque ese es el tipo de respuestas que la gente está buscando. Amén. Cuando te ven en un restaurante con tus hijos y tú miras a uno de tus hijos y tú le dices, ok, da gracias. Déjame decirte algo, la gente en el restaurante se da cuenta. Steve Collier sacó a su hija para desayunar el otro día y oraron. Y había un caballero en el restaurante mirándolos. Y él vino donde ellos y les dijo, ¿sabes qué? Qué increíble que estás pasando tiempo con tu hija y que ustedes oran en público. Y él pagó por su comida. Y comportó eso para decir que la gente se da cuenta de esas cosas. A mí no me importa lo que piensa la gente. Yo no sé de dónde vino esa comida, más vale que la bendigas. Ora por eso antes de ponértelo en la boca. Que salió de esa cocina no quiere decir que está limpio. Debes orar por la comida. Amén. Que el poder sobrenatural de Dios quite todo lo malo que pueda haber en eso. Pero el punto es que hagamos el evangelio atractivo con nuestras vidas, hermanos. Los que estamos casados aquí. ¿Estás con tu esposa? ¿En una cita o qué sé yo? ¿Tú le abres la puerta a tu esposa todavía? La gente ve eso. Yo me tuve que arrepentir de eso, Michael. Sara un día me dijo, Richard, ¿qué pasó? ¿Ya tú no me abres la puerta? Ahora resulta que ahora mismo en mi carro la puerta del pasajero está rota. Así que yo tengo que entrar y abrir desde adentro. Pero antes de eso, yo le abría la puerta desde afuera. Y en su carro también. Esos detallitos pequeños son importantes, que hacemos o no hacemos, que la gente se pueda dar cuenta y pueden hacer el evangelio atractivo si somos solteros o estudiantes, lo que sea. Y la gente te ve. Que siempre estás con diferentes mujeres o lo que sea, o alguien del otro sexo. ¿Qué mensaje estás transmitiendo? Porque están diciendo. Esto es un mujeriego, así es el mundo. No, en el reino de Dios tiene que ser diferente. Así que lo que tenemos que hacer es que el evangelio sea atractivo. Si somos estudiantes, ¿cómo están tus notas? ¿Somos trabajadores? ¿O solamente estamos sacando C o lo que sea? No debería ser así. Debemos ser excelentes en todo lo que hacemos. Porque la gente te va a preguntar, ¿qué está haciendo Jesús por ti entonces? No es la culpa de Dios. Que ahora que eres cristiano, Dios no va de repente mágicamente a ponerte eso en la cabeza. No, tienes que estudiar como quieras. Tú vas a sacar de tus estudios lo que inviertas. Hay pocos genios en este mundo. Y yo sé que yo no soy uno de ellos. La mayoría de nosotros tenemos que sentarnos a estudiar. Pero así hacemos el evangelio atractivo. Así que si eres estudiante y estás fracasando en tus clases y después vas a invitar a la gente a estudiar la Biblia o a que vengan a la iglesia y van a decir, ¿qué ha hecho Jesús para ti? Mejor voy a fiestar. Pero cuando tú tienes mejor nota que ellos en su clase, tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto es real. Y tiene más autoridad lo que tú dices, amén. El punto es que el Evangelio tiene que ser atractivo porque la gente te está mirando. Hay un poema que alguien escribió, lo leí hace muchos años, que simplemente dice, yo prefiero ver un sermón que escucharlo. Y el punto es que en algunos casos puede que tú seas el único sermón que la gente ve, especialmente si tú estás diciendo que eres cristiano, si te estás llamando eso, te estás poniendo ese nombre, hermanos y hermanas. Asegurémonos que el Evangelio sea atractivo por cómo estamos viviendo. Porque hay gente buscando respuestas. Ustedes y yo las tenemos. Y si seguimos predicando la palabra de verdad, predicando al amo, sin diluir el mensaje del discipulado. Y seguimos orando por la gente y continuamos con nuestras vidas, hacer que la Biblia sea atractiva. La gente va a seguir viniendo a Jesús. Pablo dijo en 1 Timoteo 4:16, cuida tu vida y tu doctrina, persevera en ellas. Pues si lo haces, no te salvarás solo a ti, sino a los que te escuchan. Hermanos y hermanas, nuestra adoración y nuestro trabajo en el Señor no es en vano. No va a ser en vano. Tenemos que seguir haciéndolo. Y Dios va a continuar bendiciéndonos.